vamos a tener una palabra de oración. Y damos la bienvenida a toda esa gente linda que se vincula a nosotros también a través de la internet. Padre querido, gracias te damos en esta noche por este maravilloso regalo, el llegar a tu casa y el tener el privilegio juntos de estudiar tu palabra. Pedimos tu gracia, tu bendición, traigas con bien a los que vienen de camino y permítenos, Señor, disfrutar de un tiempo grato y agradable. También rogamos tu gracia y tu bendición para todos nuestros buenos hermanos y amigos a través de la internet. Que en todo Dios Jesucristo sea glorificado. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Pedimos también, Señor, en esta hora, por la hija de nuestro pastor Orlando Figueroa. Pon tu mano sobre de ella, Señor, y obra milagrosamente en favor de ella. También de nuestro hermano Quique Ruiz de Valls. Señor, pon tu mano de salud sobre su cuerpo y glorifícate en él de manera especial. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Efesios 4, verso 1 al 16. Y dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si me consigue un poquito de alcohol para... Está empañado y no logro, te lo agradezco. Bien. Ya hemos mirado a través de la carta el esfuerzo que ha hecho el apóstol San Pablo para de alguna manera hacernos saber a nosotros los cristianos la implicación de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes componen el cuerpo de Cristo? Ahora comienza un nuevo ciclo dentro del tratado doctrinal de Pablo. Y desde luego, ese tratado doctrinal en términos de lo que se ha recibido por parte de Dios. Ya hemos tratado tres capítulos y en los tres capítulos hemos visto los planteamientos de Pablo con respecto a las grandes verdades de la fe cristiana y de la gran misión que los cristianos tenemos dentro del plan de Dios. Ahora, en este próximo capítulo, Pablo comenzará a definir cómo debe cada miembro de la iglesia funcionar dentro de este plan para llevarlo a un feliz término. Esto es, no solo que la iglesia conozca su identidad, sino que la iglesia trabaje a través de su identidad, bajo la premisa de su identidad, y de esta manera la iglesia pueda lograr la tarea de obedecer el diseño que Dios ha impartido a través de esta revelación para que logremos su objetivo. En lo que esto quiere decir es que no basta con conocer nuestra identidad, sino que en adición a ello es necesario también que nosotros conozcamos el plan, el por qué y el para qué de esa revelación de Dios en esta revelación del misterio. Porque esto tiene un objetivo. Cuando uno lee en las Escrituras que dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, mire, eso no está dado en el vacío. Eso, si ese es de lo que está hablando de la voluntad de Dios. Y hablar de la voluntad de Dios es como si yo dijera soberanamente el rey quiere que se haga esto de manera tal que todos los seres humanos no solamente conozcan a Cristo, sino que vengan al arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios soberanamente quiere que su iglesia haga esto. O sea, a veces leemos el texto y decimos, bueno, de lo que trata es de la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera nuestra, ¿verdad? Como si la voluntad de Dios fuera un sueño, como si la voluntad de Dios fuera un anhelo, como si la voluntad de Dios fuera un capricho, como si Dios estuviera diciendo, ¿cómo me encantaría comerme un pedazo de bizcocho con café? ¿Verdad? Pues no es de eso que se trata. De lo que se trata es que cuando la iglesia conoce la voluntad de Dios, ¿qué es lo próximo que debe hacer la iglesia una vez conoce la voluntad de Dios? Correr a cumplirla. Por lo tanto, cuando el texto dice la voluntad de Dios es que nadie se pierda, lo que está diciendo es, señores, el rey quiere que toda la iglesia comience a trabajar para que el mundo sea, ¿qué? Salvo. Nota ahora la diferencia exegética, hermenéutica del texto. O sea,
No es meramente que Dios tiene un capricho, un deseo, un anhelo. No, no. Es que es una orden. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Por lo tanto, si hay una voluntad de Dios expresa, hay una instrucción del soberano también expresa. ¿Y quién cumple las instrucciones de Dios sobre la faz de la tierra? La iglesia. Si pudiéramos entender las escrituras, si pudiéramos entender los versos bíblicos, la intencionalidad del texto. El problema es que nosotros hemos hecho nuestra propia interpretación. Y fíjese que cuando yo escucho a alguna gente hablar de la voluntad de Dios, dicen, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, ¿qué no se cumple con la voluntad de Dios? Es como, bueno, pues si Él quiere que nadie se pierda, pues que lo salve Él. Fíjese. Eso es lo que alguna gente puede interpretar de manera equivocada. Bueno, si Dios no quiere que nadie se pierda, para eso Él es poderoso. Para eso Él es soberano. Pues si Él no quiere que nadie se pierda, pues que salve a todo el mundo. Y los cubanos dirían que salve a Fidel. ¿Verdad? Y los que tienen enemigos dicen, pues que salve a mis enemigos. No, no, esa no es. Esa no es la exégesis, sino es la hermenéutica del texto. El texto lo que implica es, si Él es el soberano y tiene una voluntad, la tarea, la función y la responsabilidad de cumplir su voluntad es de la iglesia. Fíjese lo distinto, lo diferente. De hecho, el salmista dice, el hacer tu voluntad. Fíjese que el salmista pudo haber dicho, bueno, pues si esa es tu voluntad, pues hagas tú como tú quieras. No, no. El hacer tu voluntad es lo que más a mí me satisface. Por lo tanto, es importante señalar que dentro de esta carta, el capítulo 4, el esfuerzo mayor va encaminado a demostrar que a través de Cristo se abre un nuevo sendero para la unidad. Pero si leemos bien la carta a los Efesios, el objetivo de la unidad no es meramente la iglesia. El objetivo de la unidad es el mundo. La iglesia tiene como responsabilidad la unidad del mundo. Pero no solamente el objetivo es la unidad del mundo. El objetivo es la unidad del cosmos, la naturaleza, los astros, todo el sistema interplanetario, todo el cosmos tiene que entrar en el proceso armónico de Dios. Y esa tarea la realizará la iglesia. Porque la iglesia realizará una tarea y como consecuencia de esa tarea, el mundo verá los beneficios y el universo también recibirá beneficios. Mire, una de las cosas que se trajo a colación y que se sobresaltó de manera extraordinaria cuando hubo el lockdown, ¿verdad? Prácticamente a nivel mundial, todo el mundo encerrado en su casa. ¿Cuál fue el testimonio que los ambientalistas resaltaron? ¿Cuál fue el testimonio que los gobiernos resaltaron? Que la naturaleza vivió una experiencia de limpieza, de transformación exquisita. Yo creo que eso nos pudiera servir a nosotros de analogía. Fíjese que el proceso lo hizo la sociedad, lo hizo el mundo. No lo hizo el universo, no lo hizo el cosmos. Fue como resultado de haber apagado todas las maquinarias del mundo, como resultado de haberse apagado todas las industrias, como resultado de haber apagado todo y encerrar a todo el mundo en las casas, que a la vuelta de unos días comenzaron hasta animales salvajes a caminar por las calles y a caminar por las ciudades, y comenzó a verse el cielo más despejado y todo más claro, más límpido. Pues dentro del marco del planteamiento de Pablo subyace eso. O sea, no es que la iglesia va a transformar el cosmos, es que con la transformación que la iglesia puede obrar en el universo humano, el mundo va a cambiar. Porque a fin de cuentas, fíjate lo que dice la Escritura, así como en Adán todos mueren. Esa es la consigna. Así como en Adán todo se fastidió. Así como en Adán todo se echó a perder. Así como en Adán el hombre perdió relación con Dios. El hombre perdió relación consigo mismo. Así como en Adán el hombre perdió relación con su semejante. Así como en Adán el hombre y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza perdieron interconectividad. Ahora con Cristo. En Cristo todo será ¿qué? Vivificado. Fíjese de lo que se trata. O sea, el daño que vive el universo es como resultado de la conducta desconectada de Dios que vive la humanidad. Si hubiera un proceso de reconciliación del hombre con Dios, la sociedad y la humanidad viviría una experiencia totalmente distinta. Totalmente diferente. Así es que, no sé si estas analogías que he estado utilizando nos pueden presentar el cuadro y nos pueden ayudar a visualizar esa realidad. Este capítulo 4 ahora va a presentar el esfuerzo mayor que pretende el apóstol para demostrar que a través de Cristo se abre un sendero para la unidad. Y desde luego, la iglesia tiene la misión principal para lograr ese objetivo. Es proclamar el mensaje al mundo. Y es importante entender que este es un plan concertado por Dios. Un plan concertado desde la eternidad. Por lo tanto, la tarea de la iglesia es obedecer el diseño de esta revelación para que se pueda lograr el objetivo de Dios. De esa manera yo puedo entender mucho mejor el texto que dice: y será predicado este evangelio a toda criatura. Y luego vendrá ¿qué? El fin. Y desde luego, ¿qué fin es el que vendrá? Deberíamos preguntárnoslo, ¿verdad? Pues algunos entienden que vendrá el fin de la destrucción, del aniquilamiento. Y ese no es el fin. Vendrá el fin de la reconciliación, del ser humano con Dios. Del reencuentro en la dimensión de la eternidad. Lo que pasa es que nosotros del hemisferio de la eternidad generalmente miramos lo negativo y no estamos mirando el elemento de la reconciliación. O sea, el objetivo final del plan del evangelio es la reconciliación de la humanidad con Dios. Y esa tarea no es de ángeles, esa tarea no es de serafines, esa tarea es solo de la iglesia. Ahora, vamos a ver si el tiempo nos da, porque les confieso que el pasaje bíblico es bastante denso en contenido. No es muy complicado, pero sí es denso en términos de todo lo que está presentando el apóstol dentro de esta carta. Por ejemplo, el autor de la carta manifiesta que la iglesia como cuerpo tiene que vivir una clase de vida, cierto tipo de vida. O sea, uno de los predicamentos que encontramos en la Sagrada Escritura es que no amemos al mundo, que estamos en el mundo, pero no somos de él, que por los frutos seremos conocidos, que nuestra conducta debe ser distinta. El cristianismo entendió perfectamente que la experiencia de la vida cristiana es una experiencia de fe, pero se vive como resultado de una conducta de vida. ¿Me entendió lo que quiero decir, verdad? O sea, el cristianismo es una experiencia de fe. Claro, yo soy cristiano con un aspecto de la fe. Pues yo creí en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y creí que la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo impacta mi vida como resultado del creer. Y todo ese aparato, pues yo lo recibí y lo acepté. Pero una vez lo acepto, es como si entrara a un club, y me van a perdonar, ¿verdad?, que utilice un lenguaje tan secular. Es como si yo entrara a un club. Pues fantástico. Pues mira, entré al club de los que han aceptado que Jesucristo es el puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Fantástico, pues ya yo soy parte de ese club. Yo soy miembro de ese club. Pero hay algo que debo entender. Y es que todo el que acepta ser miembro de un club tiene que observar que las reglas. Los clubes tienen constitución, tienen reglamento, tienen reglas, tienen instrucciones y desde luego hay unas notas que hacen saber que para pertenecer al club hay que estar cumpliendo con tales reglas y con tales reglamentos. Pues ahora Pablo nos va a decir, mira, les he dicho que en Cristo ustedes tienen la mejor identidad y les he dicho que en Cristo ustedes gozan del mejor favor. Y eso ya está claro. Ahora, ¿y qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con lo que he alcanzado? ¿Cómo trabajo con esa gran verdad? Pues Pablo nos va a decir, dentro del marco de una terminología, dentro del marco de un ABC, ¿verdad?, ¿cómo se puede lograr el éxito del plan de Dios con respecto a la iglesia? Y desde luego, Pablo va a presentarnos una serie de elementos que son fundamentales para que, como miembros del cuerpo de Cristo, y esto es maravilloso, yo tuve una vez un maestro en la universidad que en el primer día de clase nos llamó a todos por el nombre y cada vez que nos llamaba por el nombre decía, usted tiene A conmigo, ¿sabe? Y volví y llamaba a otro y decía, usted tiene A conmigo. Y todos teníamos A con él el primer día. Y después que terminó del pase de lista, dijo, espero que de ahora en adelante ninguno de ustedes baje la nota. Esto acontece en la tesis de Pablo. En la tesis de Pablo, todos somos miembros del cuerpo. Pues ya estamos dentro. Ahora lo que nos resta es el hacer la voluntad de Dios para que permanezcamos en el cuerpo. Y esa es una tarea que nos compete a cada uno de nosotros. La gran maravilla es que ya estamos en el cuerpo. Y somos parte del cuerpo. Y el Espíritu Santo soberanamente nos ha colocado dentro del cuerpo. Pero ahora se espera que los miembros del cuerpo ejerzan la función que les corresponde ejercer. Porque, ¿para qué sirve un apéndice en el cuerpo produciendo dolor si a fin de cuentas no tiene ninguna función? Pues mira, si te está dando dolor, ¿Mejor es qué? Estirpártela. Eso me trae a la memoria las palabras mismas de Jesús. Todo árbol que en mí no lleva fruto. Claro, volvemos de nuevo. El gran problema que nosotros tenemos es que miramos lo negativo. Y muchas veces el discurso de algunos predicadores está enfocado solo en eso. Y nosotros no necesitamos el que nos quiten el estímulo. Lo que necesitamos es el que seamos edificados unos a los otros. Y descubramos, mira, que estás en el cuerpo, chico. Funciona, trabaja, lucha, esfuérzate. Desarrolla la conciencia de que esto es un acto de la gracia de Dios en favor de ti. Y que dentro de esa gracia que se te ha otorgado, Dios te ha colocado en su cuerpo. Por lo tanto, uno va desarrollando que una concienciación. Y yo creo que eso es importante plantearlo, es importante señalarlo, porque muchas veces, y esto, ¿verdad? Uno lo tiene, no quisiera uno decirlo, pero sucede. Hace unos años atrás aquí vino una hermana de una iglesia y me dijo, pastor, en mi iglesia se anuncia mensualmente la Santa Cena. Los diáconos preparan todo lo de la Santa Cena, lo ponen sobre el altar en una mesa muy linda, muy bien adornada. Cuando llega el momento de la Santa Cena, el pastor hace una serie de explicaciones, y cuando él termina de dar la explicación, invita a pasar a tomar la cena. Nadie se levanta a tomar la cena, y solamente participa de la cena un par de personas dentro de la iglesia y todos los demás se quedan sentados. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, bueno, porque hacen de los requisitos unos inalcanzables. Y después que le hacen a uno el requisito tan inalcanzable, después le dicen, y tenga cuidado porque si no cumple ese requisito y viene y come el pan y bebe de la copa, le cae juicio y la mano de Dios viene sobre usted y lo mata y lo destruye. Y la persona dice, es que voy yo a acercarme a esa mesa, ni jugando. O sea, generalmente miramos ese espectro. Cuando el planteamiento que nos va a hacer Pablo es el planteamiento de que hay unas capacitaciones, hay unos dones, hay unos ministerios, hay unas funciones dentro del cuerpo, y todas y cada una de ellas son para la edificación. Todas y cada una de ellas son para la edificación. No hay un don que sea para avergonzar. No hay un don que sea para ridiculizar. No hay un don que sea para herir. No existe un don que sea para lastimar. Todos los dones, si son auténticos, tendrán el objetivo de la edificación. Por lo tanto, Pablo parte de esa premisa. La iglesia, los creyentes, necesitamos vivir un tipo de vida que de no hacerlo entorpece el sano desarrollo del cuerpo. Y si entorpece el sano desarrollo del cuerpo, incumple el propósito de Dios en la vida. Entonces, lo que yo no quisiera es descubrir que por mi terquedad yo estoy interrumpiendo el propósito de Dios. Mira qué interesante. Y fíjese que la analogía es clara. Una persona puede gozar de perfecta salud, sobre todo en esa edad de la adolescencia y de la juventud, ¿verdad? Pero si de ahí empieza a hacer un desorden de su cuerpo y empieza a descansar menos, a ejercitarse más, a comer azúcar, a beber gaseosa, y a ignorar las señales del cuerpo, las posibilidades de que en el camino obstaculice el desarrollo de su cuerpo son enormes. Son enormes. De hecho, hay un video de un hombre que quiso probar el daño que producen los fast food y escogió una compañía y estuvo por 30 días desayunando, almorzando y comiendo de esa compañía nada más. Y cada día se grababa y cada día se grababa y cada día, ya en los últimos días, era prácticamente un cadáver ambulatorio. Estaba autodestruyendo su propio cuerpo. Y Pablo va a decir eso mismo, va a decir, mira, si nosotros rompemos el esquema del propósito de Dios en la función de miembros del cuerpo, lo que nosotros vamos a hacer es obstaculizar el desarrollo del cuerpo de Cristo. Y mire qué cosas, dice Pablo, que pueden obstaculizar o qué cosas no obstaculizarían el cuerpo de Cristo. Dentro de esta terminología está la palabra humildad. La palabra humildad. Y claro, yo escribo la palabra en griego, no porque yo sea un experto en griego, porque yo para saber una definición en griego tengo que buscar en los diccionarios del griego al español y del hebreo al español, porque yo no sé griego. Pero el término griego de humildad es tapeinosfrosin. Da la impresión como si fuera un procedimiento clínico, ¿verdad? Esta expresión humildad fue acuñada por primera vez como un término sano, como un término bueno dentro de la iglesia del primer siglo. Con anterioridad a la iglesia, la palabra humildad existía, pero su significado no es el que le dio la iglesia. Por lo tanto, la iglesia transformó el término de la palabra humildad, del término humildad, para hacerlo suyo, para hacerlo parte de ella. Y mira lo interesante, el mundo griego no consideraba la humildad como una virtud. El mundo griego veía la humildad como algo despreciable. Cuando en el mundo griego se hablaba de una persona humilde, de lo que se estaba hablando era de una persona servil, es decir, de uno que le lamía el ojo a los demás, de un innoble, de un rastrero, de alguien sin significado, de alguien con bajeza. Así era como el mundo griego definía el concepto de la humildad. Por lo tanto, es importante considerar cuál fue la motivación de la iglesia cristiana del primer siglo para utilizar un mal término y hacer del mal término una virtud cardinal para la vida de los hombres y de las mujeres cristianas. Y eso necesitamos verlo. Hay que trabajar con ese contexto histórico para verlo. Mire, según San Bernardo, la virtud de la humildad en el sentido cristiano es lo que nos hace consciente de nuestra propia indignidad. Es decir, ya nadie me la tiene que estrujar en la cara. Yo mismo tengo que estar consciente de por qué soy humilde. No es que lo grite a los cuatro vientos, es que tenga conciencia de lo que implica desde el punto de vista cristiano la humildad. En la humildad cristiana, los seres humanos, una vez descubrimos lo que eso significa, Nunca seremos el centro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si nos preguntaran, oye, ¿por qué tú no eres el centro? ¿Por qué tú no eres el centro? Pudiéramos decirle a la gente, yo no puedo ser el centro porque mi naturaleza humana es débil, porque mi naturaleza humana es imperfecta, porque en mi naturaleza humana hay egoísmo, porque en mi naturaleza humana pueden existir fracasos. Es decir, cuando una persona en la fe cristiana acepta la terminología de la humildad, lo que está diciendo es, no tengo que esperar que nadie hable de mi debilidad humana porque yo la conozco perfectamente. Y como resultado de ello, he aprendido que lo que soy en términos de mi identidad, no lo soy como resultado de mí, sino que lo soy como resultado de estar al lado y en Cristo. ¿Me entendió bien? Es como resultado de ello que se desarrolla en la experiencia de la vida cristiana el sentido de la humildad. Y desde luego, cuando se desarrolla ese sentido de humildad así, donde digo, mira, de hecho, por esa razón no puedo juzgar. Por esa razón no me puedo sentir superior a nadie. Por esa razón tengo que entender que soy servidor de los demás. Y si soy servidor de los demás y los demás son servidores míos, entonces no hay sentido de qué. No hay sentido de jerarquía. Todos y cada uno de nosotros simplemente entendemos que estamos integrados en un solo cuerpo para la edificación del cuerpo. ¿Por qué es importante el sentido de humildad en la experiencia de la vida cristiana? Porque entonces reconocemos que lo que somos en Dios, que es poderoso, que es extraordinario. Ya trabajamos con 3 capítulos. Óigame, que casi nos hacen sentir que estamos volando por el aire. Pero finalmente nos hacen saber que todo ello es como resultado de estar en Cristo. Jesús lo dijo con claridad: separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, el sentido de la humildad cristiana, lo que reconoce es eso: mis virtudes no son el resultado de mi naturaleza humana. Mis virtudes son el resultado de estar en Cristo. Ahora, como consecuencia de ello, desarrollo un gran desafío al saber que soy colocado en el cuerpo de Cristo. Y es el desafío de admirar la gracia. Es el desafío de descubrir que Cristo nos ha hecho el centro del trabajo divino para el propósito de Dios, pero, no como resultado de nuestros méritos, sino como resultado de ¿qué? De la gracia de Dios. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, no es una apariencia, es mi naturaleza. Fíjese que como resultado de ello, la cristiandad se inspira en los cánticos cristológicos. Y dentro del marco de los cánticos cristológicos, una de las cosas que proclama la cristiandad del primer siglo La descubrimos precisamente en ese haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. Es decir, él sabía que dependía de quién, del Padre. Al punto de que le llaman bueno. Y su respuesta de humildad, es decir, bueno es quién, es mi Padre. Que alguien pudiera decir, oye chico, pero hay gente que tiene cualidades de nobleza, hay gente que tiene cualidades de integridad, hay gente que tiene cualidades de pureza. Sí, sí, dentro del marco humano, claro que sí. ¿Cuál de ellas se puede comparar a las de Dios? De lo que se trata no es de yo caer en la trampa de la comparación con el otro ser humano. Y aún así, si yo caigo en la trampa de compararme con otros seres humanos, mire lo que voy a descubrir. Puede ser que yo toque mejor guitarra que algunos. Pero hay muchos mejores guitarristas que yo. Por lo tanto, aún si yo cayera en la trampa de creerme la última Coca-Cola en el desierto, me estaría que autoengañando. Cuando Jesucristo plantea la realidad de su humildad, es precisamente porque aún sabiendo quién es y de dónde proviene, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Ahora, el planteamiento es que esto no es de nosotros, es un don de Dios. En la humildad cristiana nunca debemos compararnos con el prójimo para ver cuán grandes somos, sino siempre debemos contemplarnos frente a Dios y Cristo. Y es mirándonos ante Él que descubrimos que si no fuera por su gracia estaríamos liquidados. Ese es el sentido que presenta Pablo aquí con respecto a la humildad. El segundo término que presenta Pablo, y desde luego ya casi se me está acabando el tiempo y no he empezado. El segundo término es la mansedumbre. En griego, praiotes o praites, como mejor se pueda pronunciar. Este término también en el griego era bastante confuso. Pero finalmente ha habido cierto consenso en términos de su definición y ha llegado a considerarse el término de la mansedumbre en la traducción de la amabilidad. Dicho sea de paso, que mucha gente dentro de la iglesia no es amable. ¿Cuánta gente la iglesia ha perdido por falta de gente amable en las congregaciones? ¿A cuánta gente lastimamos como resultado de falta de amabilidad? En cosas simples y sencillas. Como por ejemplo, este es mi asiento. Esta es mi butaca, este es mi banco. Como simplemente decirle a una persona algo sin gracia, sin consideración. Como alguna gente plantea y dice, yo la raspo y digo las cosas raspadas. De hecho, yo he confesado esto en varias ocasiones. Cada vez que alguien se me acerca y me dice, pastor, perdone mi sinceridad. Tan pronto me dice eso, yo digo, Moisés, agárrate que el golpe viene. Nadie tiene sinceridad nada más que para lastimar y para herir, para ofender, para criticar. Y mira el segundo elemento que presenta Pablo en la carta. El segundo término es la mansedumbre. Es decir, es la amabilidad. Aristóteles decía que la virtud se encuentra entre el punto medio de dos extremos. Ahí es donde está la virtud, en el punto medio. Es decir, según Aristóteles, la mansedumbre se encontraba en el punto medio. ¿En el punto medio de qué? En el punto medio de la ira y de la incapacidad para indignarse. Esos son los dos puntos de extremo. Hay gente que se llena de ira por cualquier tontería. Y hay otra gente que no reacciona ante nada. Y Aristóteles diría, pues entre un extremo y el otro, en el medio, se tiene que encontrar la virtud. Así que a la luz de la definición de Aristóteles, la mansedumbre debe ser la capacidad de indignarnos por las injusticias, de indignarnos por el sufrimiento, de indignarnos por el dolor que padecen los demás, pero nunca padecer de arrebatos de cólera por cualquier tontería. Ahí está el centro de la humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Por lo tanto, la mansedumbre estriba en aquella persona que ha sido tomado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado por el plan y el propósito divino. Esto no quiere decir que el ser humano cristiano no tenga momentos de ira, no tenga momentos de frustración, no tenga momentos de indignación. Pero en cada uno de ellos debe haber una conciencia clara de que el poder de Dios opera en nosotros para generar un control de nuestras pasiones. ¿Eh? Es la conciencia de que, óyeme, yo me he topado con unos creyentes que saben explicar esto también. Me dice, pastor, me dieron ganas. Ajá, ¿y qué hiciste con la gana? Me dice, no, pastor, no hice nada. Pero no le puedo negar que me dieron ganas. Pues qué bueno que te quedaste solo en las ganas. Es humano, ¿verdad? Perfectamente humano. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que aprender a reaccionar ante las circunstancias. Sobre todo cuando ya se le ha declarado miembro del cuerpo de Cristo. La otra cualidad que se presenta es la cualidad de la paciencia. Y el término en griego es macrotimia. Fíjese que Pablo está recogiendo frutos del Espíritu, pero los está colocando dentro de un orden para que veamos un efecto. Es como si Pablo dijera, mira, Con estos ingredientes se logra hacer un plato. Se logra hacer un postre. Estos son los ingredientes para lograr un postre. Pues Pablo dice, el tercer ingrediente, además de la humildad, además de la mansedumbre, hay otras virtudes, pero estos son los que logran este objetivo. El otro elemento es la paciencia. Fíjese que el término macrotimia, dentro del discurso del Imperio Romano, ellos decían que la macrotimia no era otra cosa, sino que la capacidad de poder tener persistencia hacia un objetivo, no importa cuántas veces no se pueda lograr en la vida. El ejército romano decía, nosotros podemos perder una escaramuza. Tal vez nosotros diríamos, podemos perder un round, pero no perdemos la pelea. Nosotros podemos perder una escaramuza, pero no perdemos la guerra. Los romanos salían muchas veces a pelear y recibían una pela. Los hacían retroceder. Ellos retrocedían y al otro día estaban planificando la nueva estrategia para volver a ir a pelear. Porque ellos decían, vencidos jamás. Y a eso, a esa función, a esa tarea, ellos le llamaban macrotimia. Es decir, paciencia para lograr el objetivo. Eso lo podemos ver en los pescadores, ¿verdad? A veces yo me paro a veces en los puentes a mirar la gente pescando y en algunos lugares donde uno va y uno dice, Dios mío, ¿cuántas horas llevará esa persona ahí? Y está con su cañita de pescar, su cordón tirado en el agua, su carnadita pegada al anzuelo y ahí está quietecito. El sol lo está azotando, pero él salió a pescar. Y si salió a pescar, se supone que pesque. Porque no salió a no pescar, salió a pescar. Pues esa era la visión que tenía el mundo imperial romano. Y Pablo toma ese concepto y lo hace ahora parte de la experiencia de la fe cristiana para decir que hay que partir en la fe cristiana de la premisa de la paciencia, porque la paciencia es el espíritu que nunca admite una derrota como resultado del desánimo o de la desilusión, sino más bien la paciencia se empeña en la perseverancia hasta lograr el objetivo triunfante. Así que la paciencia dentro del marco del pensamiento de Pablo no es dar seguimiento, es dar perseguimiento a las cosas. Yo tengo un amigo que Dios quiera que no me esté viendo porque va a saber que estoy hablando de él. Que a veces yo le digo, chico, ¿y por qué tú eres así? Y me dice, porque yo me propuse hoy lograr el objetivo de llamarte. Chico, pero me has llamado 8 veces. Y digo, pues, y cuando llegué a las 8 días, a lo mejor en la novena me contesta. Y me lo dice tan tranquilo y me lo dice tan feliz que a veces cuando llega la octava vez digo, déjame contestarle porque va a seguir llamando. Le digo, mira, no te había contestado, estaba en una reunión. Ah, bueno, pero eso yo no lo sabía, yo te seguía llamando hasta que me conteste. Pues eso es lo que está planteando aquí. O sea, el que el creyente tenga la certeza y la seguridad de que camina hacia un objetivo, camina hacia una meta y para ello tiene que ser perseverante. ¿Se le parece eso a algo que dice la Escritura de que no seamos como las olas de qué? Del mar. Sino que seamos qué? Consistentes en lugar de ser inconstantes. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia, dice que la paciencia cristiana, dentro del planteamiento de Pablo, tiene un objetivo mucho más trascendente. Mucho más trascendente. Y es el siguiente. Crisóstomo dice que la paciencia cristiana es el espíritu que tiene poder para vengarse, pero ha decidido, por encima de cualquier circunstancia, jamás hacerlo. La paciencia cristiana soporta los insultos, las injurias, sin amargura y sin quejas. Dicho de otra manera, la paciencia es el espíritu en el cristiano que soporta a la gente impropia sin caer en la trampa de sentirse lastimado. La paciencia es la consistencia y la perseverancia para lograr el objetivo que corresponde al propósito de Dios. Fíjese que ya andamos por tres, porque estas van a generar un beneficio extraordinario. Ahora, por el otro lado, está la virtud del amor. El amor cristiano, fíjese que dentro del lenguaje griego hubo una nueva inserción, tal parece como, ustedes saben que hay los especialistas de la lengua, ¿verdad? Esos que denominamos como los de la Real Academia Española son los que tienen la licencia para acuñar nuevas expresiones. Dicen, bueno, ya esta se puede usar porque tanta gente la usa, tanta gente entiende el concepto, tanta gente. Entonces ya le dan la licencia, ¿verdad? La luz verde para que se utilice. Pues esto mismo sucedió en el mundo griego. El término amor ágape no existía en el mundo griego, pero miles y miles y miles de cristianos dentro del imperio empezaron a usarlo. Yo tengo amor ágape, es decir, tengo el amor de Dios, tengo el amor de Cristo. Y finalmente se convirtió el amor ágape, esa terminología se convirtió en la cuarta definición de amor que el mundo griego en el primer siglo empezó a ejecutar. Primero está el amor eros, que es el amor que define la relación pasional, en el caso nuestro, entre un hombre y una mujer. Está el amor filial, que define el afecto cálido que existe entre los que comparten una misma circunstancia o aquellos que son empáticos bajo una misma causa. Está el amor estorge, que define el amor de la familia y de aquellos que consideramos como hermanos y como familia nuestro. Yo hablaba en estos días pasados con alguien que me decía, mi madre no fue la que me parió, mi madre es una señora del barrio que me recogió en el barrio y me llevó para su casa y me crió y me educó y me cuidó y me alimentó y me acostaba en su cama y me acurrucaba y me bañaba y se desesperaba cuando yo me enfermaba y después al final me dio una nota dolorosa y me dijo, y lo más que me duele, Moisés, lo más que me duele es que cuando yo estaba bien, cuando yo podía reciprocarle a esa mujer todo el bien que me hizo, porque ya yo trabajaba, porque ya yo tenía dinero, porque yo la podía ahora, le podía corresponder a su amor. El Señor me la llevó y no pude corresponderle como hubiera querido. Si hubiera podido, la hubiera tenido como una reina. Pues eso está definido dentro del mundo griego como el amor estorge. Sin embargo, la cristiandad desarrolló el cuarto concepto del amor, el amor ágape, que es la manifestación de un amor que no se priva de limitaciones. Por el contrario, define el amor como está planteado en Primera de Corintios capítulo 13. Lo que está planteado en Primera de Corintios capítulo 13 es imposible que un hombre se lo dedique a una mujer o viceversa. Está en unas categorías demasiado altas. Claro que se lo leemos a la gente cuando los vamos a casar, pero realmente Pablo no lo escribió para que se leyera en las ceremonias nupciales. Está en otra categoría, en otra categoría. Imagínense, el amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Es imposible que esa definición caiga dentro del amor eros. No nos llamemos engaño. No cae ahí. Este es el amor que plantea Primera de Corintios 13, que implica que indistintamente las actitudes de los demás, el cristiano nunca deseará venganza de daño a ninguna persona. Por el contrario, buscará el bien para todos, no importa cómo le correspondan a él. Y usted dirá, ¿y eso es posible? Sí. Yo me he quedado. Yo me he quedado sorprendido. En ocasiones, conversando con creyentes que han sido víctimas de engaño, que han sido llevados a experiencias dolorosas. Y después que me han hablado del dolor, me han hablado del protagonista. Y después me han dicho, y fíjese, pastor, todavía lo amo y yo no quisiera que le hagan daño. Digo, ay, mi madre, ese amor es real, no es una fantasía. Puede desarrollarse, puede hacerse realidad en la vida del cristiano. Fíjese que hemos hablado de cuatro ingredientes que son fundamentales para lograr. Como tenemos gente que nos ve en México, para lograr el cake. Cuatro ingredientes fundamentales para lograr el plato. ¿Y cuál es el plato? Mire, el plato es la paz. Fíjese cómo Pablo plantea el concepto primero de humildad, luego de mansedumbre, luego de paciencia, luego de amor. Y finalmente dice que en efecto estas cuatro virtudes producirán una quinta virtud, un quinto beneficio que trabaja en nosotros. Acuérdese que la tesis de Pablo es la edificación de los creyentes. Si yo soy humilde, si yo soy manso, si yo tengo paciencia y si yo tengo amor, la gente va a querer estar conmigo. La gente va a querer compartir conmigo. A la gente le va a fascinar estar a mi lado. Por lo tanto, mira lo que dice Pablo. Estas cuatro virtudes producirán una quinta virtud que trabaja en beneficio de todos: la paz. Si observamos bien, el primer requisito que Jesús estableció para que le siguiéramos era la negación de nuestro egocentrismo. El que quiera seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. A través de las primeras cuatro virtudes: la mansedumbre, la humildad, la paciencia y el amor. A través de las cuatro nos estamos negando a nosotros mismos. Por lo tanto, no será hasta que eliminemos nuestro egocentrismo que no disfrutaremos de la auténtica experiencia de paz. Fíjense que yo voy a tener que parar aquí, ¿verdad? Porque estoy nada más que en los versos 3, 1, 2 y 3. Voy a tener que parar. Pero fíjese lo interesante de esto, amados. Fíjese lo interesante de esto. Si alguien me dice, esto no es para mí, yo quiero romper el contrato, yo tengo que decirle, lo siento, ya te metieron en el cuerpo. Ya eres parte del cuerpo. ¿Esto en mí no puede funcionar? Le diría, sí puede funcionar. Pablo dice con perfecta claridad, no es que ya yo lo haya alcanzado. Más bien, prosigo al blanco, a la meta de la soberana vocación. ¿Cuál es la soberana vocación? Parecerme a Cristo. Es decir, descubrir la importancia de ser miembro del cuerpo. Y si soy miembro del cuerpo, soy Él. Por lo tanto, nadie tiene que sentirse intimidado, ni amedrentado, ni frustrado, ni acobardado. Porque si fuera así, yo sería el primero que diría, esto no hay quien lo aguante. No, mis amados hermanos, acuérdense que el objetivo de haber sido insertados en el cuerpo es para nuestra edificación. Ese es el objetivo. Y desde luego, en el marco de la edificación, lo que nosotros necesitamos es mirar más las cosas positivas que las cosas negativas. Defectos tenemos todos. Dios nos invita a que desarrollemos las virtudes y nos conciencia solamente para que trabajemos con nuestros defectos. Nadie tiene que sentirse intimidado y pensar ahora sí es verdad que esto está difícil para mí, yo no puedo, no. Aquí hay un querido hermano que me dice, pastor, perdone mi sinceridad, pero lo quiero mucho, yo también te quiero mucho a ti, Dios te bendiga. O sea, no hay manera de que usted pueda decir, ah, pues espérate, esto sí que está difícil, porque Dios no lo ha traído a engaño. Dios nos ha traído a salvación. Dios nos ha traído a restauración. Nos ha traído a novedad de vida. Y Dios estará y seguirá trabajando con cada uno de nosotros hasta que su propósito se cumpla en nosotros. Me quedo en el verso 3 y la semana que viene entonces trabajamos con el 4 en adelante porque es muy denso el, el tema en términos de lo que plantea Pablo en este capítulo. Pero si hay algún comentario, con gusto lo escucho. Aunque sea unos minutos, algún comentario, alguna pregunta que tengan, con mucho gusto. Hay alguien que haya levantado la mano. Aquí está. Si hay alguien, si no... Ah, sí. Ajá.
Y sígueme. Y el judío sabe lo que es la cruz. Por lo menos nosotros los cristianos que conocemos. Y no es fácil. Pero hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque por lo menos yo oigo personas que están hablando de que este camino que es fácil, y yo le digo, Señor, yo no soy de eso. Porque pues es que el pueblo judío sabía lo que los cristianos, la cruz, Pablo, tuvieron que tumbarlo del caballo y un montón de cosas más que tuvo que pasar.
El elemento importante aquí es lo siguiente. ¿Qué era lo imposible? Lo imposible era autosalvarnos. Lo imposible era autorreconciliarnos con Dios. Lo imposible era autodevolvernos la paz. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Dios lo hizo en Cristo. ¿Qué era lo imposible? Lo imposible era integrarnos al cuerpo. No lo hicimos nosotros. Lo hizo Dios. Por lo tanto, lo que era imposible ya está hecho. Ya está hecho. No hay que tener, o sea, yo no tengo que crearme una preocupación con las exigencias bíblicas porque no fueron escritas para preocuparme. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me están diciendo lo que era imposible. Dios lo hizo por ti. Número uno. ¿Qué otra cosa me está diciendo la Escritura? Que para trabajar con lo posible, no lo voy a trabajar solo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Ya tengo dos elementos a mi favor. ¿Cuál es el otro elemento que yo debo considerar? Es que el Espíritu Santo tiene una misión a cumplir. Y es capacitarme dentro del marco del propósito de Dios para presentarme ante Cristo. Por lo tanto, el que me asiste va a lograr su objetivo. Por eso el salmista puede decir, Jehová cumplirá su qué, su propósito en mí. Entonces, es importante que lo veamos desde esta perspectiva, desde esta óptica. Porque si caigo en la trampa de mirar la dificultad para ser cristiano, lo difícil para ser cristiano, lo imposible para ser cristiano, posiblemente termine recogiendo los bártulos yéndome de casa. Cuando realmente no tengo por qué hacerlo. Porque todo lo imposible, Él lo hizo por mí. Ahora tengo a un Cristo. Ustedes saben que hubo unos años atrás que se desarrolló un proyecto de estos de entrenadores, que eran unos motivadores y llevaban a la gente y decían, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pues mire, ahora la tarea de los coaches, sí, gracias. Ahora la tarea del Espíritu Santo es decirnos, tú puedes. Porque aún, fíjese lo extraordinario de la gracia. El día que yo no pueda hablar con Dios, planteándole la sinceridad de mi corazón, el Espíritu Santo lo hará por mí. Hablará con Dios con gemidos que indecibles. Esa es la moneda que muchas veces dentro del marco del estudio bíblico no se presenta. Lo dejamos todo en el requisito. Y cuando miramos la lista del requisito,
pensamos que se nos hace imposible. No es cierto. El Espíritu Santo, mira cómo dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero con la asistencia del Espíritu Santo, es Pablo el que dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Con esa asistencia, no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, al blanco del soberano llamamiento, que es ser como Cristo Jesús. Me los bendiga el Señor. Oramos. Señor, gracias. Gracias por el día de hoy y gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que a través de la internet responden. Y gracias por este tiempo en tu casa de estudios bíblicos, no para ver lo imposible, sino para ser desafiados en lo que es posible, gracias a que lo imposible lo hiciste tú y en lo posible nos has dado a tu Espíritu Santo para asistirnos y para ayudarnos. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde.